Te invitamos a escuchar Red ABS USAL, un programa de entrevistas de Radio Universidad de Salamanca para hablar de Brasil y España a través de sus investigadores y docentes. Red ABS USAL, una idea de la Asociación de Estudiantes Brasileños en la Universidad de Salamanca,
realizado por Elena Villegas de Radio Universidad.
Los primeros jueves de cada mes a las 8 de la tarde y también en podcast en la web de la radio.
Escúchanos.
Muy buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva edición del programa Red ABS USAL, que como saben tiene una periodicidad mensual y donde estamos entrevistando a personas que tienen mucho que decir en temas de investigación, de docencia y en todo lo que vincula a Brasil con Salamanca. Y hoy vamos a hablar con Sandra Procopio, que es doctora en Geografía de la Universidad de la Grande Dourado, es miembro colaborador de la ABS, integrante del programa de posgrado Educación y Territorialidad de la Facultad Intercultural Indígena de la UFGD en Brasil y compañera de trabajo también de una persona pues, más conocida por nosotros, que es Raquel Valerio de la ABS, que es precisamente la persona que la ha invitado hoy a comentar sobre su investigación. Muy buenas tardes, Sandra. Buenas tardes porque emitimos el programa por la tarde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a Raquel. Gracias a Raquel por convidarme a ser parte de esta conversa, de esta charla. Y buenas tardes para todos, pero acá hay buenos días porque estamos acordando.
Y un día, además días que están siendo días largos en Brasil, ¿no? Con todo el tema electoral, ¿no? Que llevan vividos ahora unos días muy intensos, Sandra.
Sí, mucho. Nosotros... principalmente nosotros maestros, profesores de todas las áreas, desde los niños hasta los universitarios, estamos todos acá en Brasil muy esperanzosos que a partir de 1 de enero de 2023 podamos empezar un nuevo ciclo, porque las verbas para la educación, la salud, la pandemia, en fin, nosotros vemos muy prejuicios, entonces estamos muy esperanzosos.
Uh-huh. Por lo tanto, tienen mucha esperanza de que van a cambiar muchas cosas en Brasil a partir de ahora, ¿no?
Sí, tenemos mucha esperanza, pero sabemos también que la derecha aquí en Brasil, la derecha es muy articulada y es muy organizada con los sectores de los industriales, las multinacionales, el sector de agronegocio, hay un sector conservador muy fuerte acá que trabaja mucho con la ideología del racismo, la ideología de que el pobre, el negro, el indio, las mujeres, los homosexuales son inferiores. Entonces, esa ideología que es pasada para toda la clase trabajadora en estos 4 años tuvo prevaleciendo en detrimento de toda la lucha que nosotros teníamos y tenemos aquí en Brasil hace muchos años. Y después de nuestra Constitución de 1988, nosotros venimos de movimientos sociales avanzando mucho en los derechos de las mujeres. Por ejemplo, acá hay una ley que es María da Penha, de seguridad, de apoyo y contra la violencia de mujeres, que criminaliza la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Entonces, veníamos num caminho, num processo, assim como também a lei que protege os niños. Então, tudo isso foi praticamente destruído nos últimos 4 anos, desde as coisas mais simples hasta as questões e organizações mais complexas. Perdemos muitos de nossos direitos. E agora estamos sabiendo, pero Elena, la derecha es como si hubiese el tiempo todo un conflicto de clases, todo el tiempo, porque nosotros vamos, nos organizamos y luego la derecha se articula y roba nuestros derechos. Entonces, comenzamos a nos organizar nuevamente. Y acá estamos ya pensando que a partir de próximo año tenemos que nos fortalecer, organizarnos en pequeños grupos de defensa de nuestro presidente, pero al mismo tiempo promover grandes debates, conseguir amigos, apoyadores, en fin, hacer un trabajo de formación política con el pueblo. Entonces, tenemos mucho que avanzar en
mucho,
el país.
Mucho que trabajar, mucho que trabajar. Bueno, veo que tu formación es muy amplia, Sandra, filosofía, educación, sociología, además de una vida muy activa, participando en múltiples proyectos, como en la coordinación de la pastoral de la juventud, la formación de maestros en la región de Carboarias, como directora de la Escuela Familiar Agrícola Rosalvo y otras muchísimas actividades. ¿Cuál dirías que es tu principal especialización? ¿En qué temas prioritariamente estás trabajando? Porque has hecho haces muchísimas cosas, pero ¿cuál es, dirías, tu mayor especialización en qué campo será, Sandra?
Acá en Brasil hay una especialidad que a veces llama la atención de los otros compañeros y compañeras de otros países, porque acá nosotros de la izquierda, por ejemplo, pertenecemos a un partido, al Partido de los Trabajadores, por ejemplo, pero no solo al partido, estamos también en la militancia del Sindicato de los Maestros, y otras en los movimientos de las mujeres, y otro en movimiento, por ejemplo, de los camponeses e indígenas, pero nosotros nos encontramos, coincidimos nuestras lutas, convergimos en muchos temas. Entonces, la izquierda es muy, como yo puedo decir, acá hay una organización de la Vía Campesina, por ejemplo, donde encontramos los camponeses y los indígenas, el movimiento negro, las mujeres. Entonces, tenemos esa capacidad acá de estar siempre juntos. Pero en los últimos años de mi vida, porque yo soy fruto de la teología de la liberación que se ha oído hablar mucho. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo estos días con...
Recuérdame el nombre del líder de la teología de la liberación, Leonardo, creo que era Leonardo...
Leonardo Boffi.
Sí, Leonardo Boffi.
Sí, muy expresivo, tal vez para nosotros lo más expresivo aquí del país, porque cuando yo tengo en mi memoria muy fuerte que, por ejemplo, yo era... tenía algo como que uns 10 años y ya acá donde vivía mi familia y mi barrio, mi comunidad, recibía las personas para participar, para también nosotros íbamos a otros lugares y había así un movimiento, como llamamos, de ascensión de las luchas de masas. Entonces, por ejemplo, mi comunidad, yo era del gremio de los estudiantes en la escuela, pero al mismo tiempo nosotras en la comunidad hacíamos protestos, marchas, movilización contra el aumento del sueldo de los vereadores de la prefectura, por ejemplo. Entonces nosotros marchábamos por derechos y todo. Entonces los niños, los adolescentes, los jóvenes, en la década de 80, fuimos creciendo en el ambiente de ascensión del movimiento social, movimiento de masas, mucha lucha, mucha alegría, estábamos siempre en marcha por derechos. Entonces yo soy fruto de esta época. Y la iglesia de la teología de la liberación tenía muchos grupos Entonces yo estaba en un grupo específico en mi comunidad que eran los grupos de jóvenes. Yo, una tía y varias amigas. Entonces en el grupo de jóvenes estudiábamos sobre salud, educación, derecho de la juventud, constitución. Entonces yo soy fruto de este proceso, de estos ciclos que formó mucha lideranza, liderazgo por todo el país. Y después yo vino a longo de mi vida siendo próxima, mucho próxima de los movimientos campesinos, ¿no? Indígenas y camponeses. Entonces me especialicé a longo de los últimos años en el campo, comprendo que la lucha de los camponeses, indígenas, la lucha del campo está muy próxima de la lucha de los urbanos, de la ciudad también, porque un completa la lucha del otro, pero yo me especialicé mucho más en la lucha de los campesinos y de los indígenas, la lucha del campo de manera general.
De manera general, bueno, pues ¿y por dónde desenvuelves tu actividad? No sé si estás siempre en la misma región del país, si te mueves por diferentes lugares de ese enorme país, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos a ti, Sandra?
Ah, sí, bueno, hace 5 años estoy en Dourados, donde está Raquel también, Raquel Valerio, y Dourados es una región de frontera, se queda a 90 kilómetros de Paraguay incluso, es la frontera. Acá en esa región hace cosa de 150 años era Paraguay acá, y después teve la guerra contra el Paraguay, donde Argentina, Brasil y Uruguay hicieron la guerra contra Paraguay, y esta región fue tomada por el país, pero la cultura, el pueblo, acá vivían los indígenas de etnia guaraní, de la etnia Kaiowá, eran dos etnias muy fuertes acá. Entonces, yo estoy en esta región, que es también donde desde 2006 se expandió, ¿no? Con el plano de expansión de las universidades públicas de Brasil en el gobierno de Lula, se creó esta universidad, que es una universidad pública, federal, y que con el plano de atender los jóvenes, los pobres, los indígenas, con educación pública y de calidad. Entonces, yo estoy acá hace 5 años,
hace
trabajando
cinco
con
años,
este grupo
Dourados,
de indígenas.
Que yo no sé, ¿ha llegado ya la universidad a todo el país o hay todavía puntos negros donde no ha llegado la educación superior? Tú hablas de esa red de universidades públicas. ¿Es factible que se nazca donde se nazca uno pueda estudiar una carrera universitaria en Brasil, o hay muchos sitios que no disponen de esas universidades?
Hola, Elena, infelizmente hay muchos sitios y ainda la educación superior ainda es elitizada en el país. No es como nosotros gustaríamos que fuese, porque hay mucha confusión. Ainda hay aquí en la ciudad que vivimos, por ejemplo, jóvenes que están en escuelas de ensino medio que tienen la concepción que se paga para estudiar en la universidad pública. Entonces, hay también un trabajo de maestros y estudiantes de ir para las escuelas de enseñanza media para dar publicidad al trabajo de la universidad, explicar que es la universidad, es pública, es de calidad, que todos tenemos derechos. Pero hay un trabajo muy grande también de las universidades privadas con asedio. Entonces, con los jóvenes que están estudiando en el ensino medio, por ejemplo, reciben paseos en las universidades privadas, días de intercambio, para que creen simpatía, conozcan, y va creando una ideología de que cuando terminan el ensino medio, podem ir diretamente para a universidade privada, porque terão, por exemplo, apoio com bolsas e outros, né? Então, há um assédio e uma luta muito grande entre as universidades públicas e privadas aqui no Brasil.
Uh-huh. Bueno, vayamos, si te parece, con el objeto de investigación de tu tesis, que a mí me recuerda al título de una película, Reza, canta, llora. Yo creo que yo creo que hay una película Danza. De Julia Roberts que se llama así. Bueno, pues es el título de tu tesis, Reza, canto, danza, retomada de Rosa, geografía das insurgencias. Háblanos un poco de esta tesis, porque creo que la intención tuya era difundir la lucha que están llevando a cabo los guaraníes y los caigobua, y que has vivido además entre estas poblaciones, para poder conocer mejor, ¿no?, ese objeto de tu tesis. Cuéntanos, ¿qué has querido mostrarnos, o qué has querido investigar con esta tesis?
Entonces, yo... mira, nosotros vivimos aquí en una región que el estado donde vivo, Mato Grosso del Sur, Elena, el solo 83% del solo de nuestro departamento de Mato Grosso del Sur es de grandes latifundios, 83%, es una cantidad enorme. Y los otros, por ejemplo, acá tenemos 1% del solo con asentamientos de reforma agraria y la población indígena detiene apenas 2,5% del solo. Y al mismo tiempo, la población indígena vive situaciones de hambre impresionantes. Por ejemplo, investigaciones y pesquisas las cuales yo tuve oportunidad de participar demuestran que en áreas de retomada, 100% de personas viven en seguridad alimentaria y nutricional. Y tuvimos varios casos de niños con desnutrición, muertes de niños y personas idosas también. Entonces, la situación es muy grave, pero el grupo que defiende el agronegocio se dice que centro-oeste del país, que es donde estamos ubicados, que centro-oeste es la región más rica del país, que es la región donde el agronegocio crió sus tentáculos y se exporta mucha soja y cana de azúcar y milho transgénico y eucalipto. Entonces, haciendo esta la investigación, yo me propuse a mostrar las contradicciones que hay entre el modo de vida tradicional de las poblaciones indígenas y los índices que son propagandeados pelo agronegocio, y decir que, opa, no es solamente todo exportación, empresas multinacionales, Brasil va muy bien. No. Por detrás de estos índices y de esta propaganda hay grupos, hay personas, hay situaciones que están pasando hambre. Eso es inconcebible para nosotras como personas humanas y como pesquisadores. Entonces, yo me propuse a pesquisar en esta tesis. Yo me debrucé sobre el tema de la producción de alimentos, cómo que los indígenas producen suas comidas, como que viviam, como que manejavam sua alimentação em meio às florestas, como era. E por lo tanto, me debrucei a estudar o que se passou em la região logo depois de la guerra e como estas populações viviam e como estão vivendo agora. Para decir que sufrieron los impactos del modelo colonialista que ha llegado a la región, del modelo que el gobierno llamó de reservas, donde crió ocho, acá en la región, ocho pequeñas reservas que los indígenas llaman de, como puedes encontrar un nombre, chiquero, aquí se dice chiquero, donde se crían los cerdos.
Chiquero. Entonces, aquí gobierno... también, yo creo que esa palabra también la conocemos en español, creo que es muy similar también, el chiquero de los cerdos, creo que
chiquero, sí.
Son como guetos, realmente son como guetos, ¿no, Sandra? Sí. Son guetos donde están esas personas, digamos, apartados del resto de la población, ¿no?
Sí. Y entonces el propio gobierno creó esos espacios y retiró a los indígenas de su territorio, escalpeló, como se dice, retiró toda la mata, vendió la floresta y organizó este solo para las grandes haciendas de latifundios. Y hoy lo que tenemos en la región, que son esos grandes latifundios y la población pasando hambre, súper concentrada en pequeños espacios, sin condiciones de vivir su espiritualidad, su reza, su fiesta, su danza. Ese es el resultado de años y años, décadas y décadas de la acción del propio Estado, junto con la política, la economía y las élites agrarias, como ellos organizaron el Estado brasileño. Entonces, la pesquisa se llama Reza, Canto, Danza, porque también yo entendí en el decorrer de la pesquisa, Elena, que para el pueblo, pasado más de 100 años de vivir así, ainda mantienen su reza, su canto, su danza. No consiguen rezar sin cantar y sin danzar. Entonces, es un pueblo muy aguerrido, muy firme. Hoy hacen retomada, llamamos de retomada acá, de sus territorios ancestrales, porque cansado de esperar que el gobierno haga su papel, que es de marcar los territorios tradicionales, colocan su cuerpo adelante y arriesgan su vida y muchas veces son muertos, como acá donde vivo el tiempo todo, son muertos por el propio Estado y junto con los fazendeiros y las milicias privadas en la región. Entonces, acá donde vivo es la región del país que tiene el mayor número de asesinatos, especialmente de la etnia guaraní, Kaiowá. Entonces, este pueblo, pasado tantos años, continúa retomando, rezando, cantando, haciendo sus rosas. No sé si dice rosa.
Tiene su propia lengua, sus creencias,
sí,
¿no? Su religión. Sí. El guaraní, supongo que los guaraníes hablan guaraní, ¿no? El idioma guaraní, ¿no?
Sí, idioma, el tronco guaraní, aquí se dice guaraní ñandefa y guaraní kaiowá, pero el tronco guaraní. Uh-huh. Y son personas que están siempre en lucha, porque el Estado es agresivo, es asesino, no protege su pueblo. Y son brasileños y deberían ser protegidos, pero no son. Entonces, la pesquisa se debruzó sobre una comunidad de manera específica en el municipio de Río Brillante, acá, cerquita de Dorados.
¿Le recibieron bien, Sandra? ¿Te recibieron bien? ¿Esa comunidad te recibió bien o había un poco de desconfianza hacia tu persona?
Elena, me recibieron muy bien porque yo ya estaba en el camino junto con ellos. Entonces ya me conocían por la lucha, por estarmos siempre apoyando, porque yo también... pertenezco a una generación de militantes de los movimientos sociales. Entonces, yo fui recibida muy bien por la comunidad. Y en esta comunidad específica, ellos perdieron niños, fueron sitiados por el fazendero, perdieron sus jóvenes atropellados en la BR, en cuanto iban y voltaban para... escuela y trabajo, fueron envenenados por agrotóxicos, los fazendeiros colocaron veneno en sus aguas, su río, crearon programas de radio para diseminar noticias racistas contra su pueblo, contra su gente, dejaron de atender la salud de los idosos, los fazendeiros prohibieron, por ejemplo, que la salud atendiese una mujer que estaba embarazada para dar a luz, y la mujer tuvo que dar a luz dentro de la mata.
Cosas tremendas, ¿no? Que siguen pasando. Que, por cierto, tú también estabas involucrada en el movimiento de Sin Tierras. Supongo que tiene que ver también mucho con lo que me estás contando, ¿no? ¿Qué labor haces tú en ese movimiento de Sin Tierras y qué objetivo tiene ese movimiento? Que supongo que será, pues, ese, el de la recuperación de la tierra para que estas personas, pues, puedan vivir también de ella, ¿no? Porque me comentabas que un porcentaje mínimo es el que les pertenece, el que tienen.
Sí. Mira, el movimiento de los Sin Tierra hoy en el país es uno de los movimientos más odiados y demonizados, vamos a decir así, por la derecha, porque es un movimiento que rompe la lógica de la propiedad privada y cuestiona, forma militantes, sale por varios países del mundo. Entonces, porque comprendemos así que en la medida que rompemos la cerca de latifundio, rompemos también la lógica. Entonces, la lógica del latifundio de la tierra, pero también de la educación, de los alimentos, y hacemos debate con la sociedad. Por ejemplo, discutimos que la lucha entre los campesinos y los urbanos son la misma lucha. Entonces, hay toda una ideología en torno de la lucha del movimiento Sin Tierra. Entonces, yo veo así que la lucha, hay muchos puntos de convergencia, porque ambos los movimientos indígenas y los movimientos Sin Tierra luchamos juntos para contrapor la cuestión más grave del país, en mi punto de vista, que es la cuestión de la tierra aquí en el país. Nosotros tenemos muchos problemas, salud, educación, pero Elena, si hay un problema que de facto podría cambiar la realidad del país, tendría que ser una repartición de la tierra en el país, acá. Porque desde la invasión europea en el continente por los portugueses y los españoles, acá en todo el país, en todo el continente y de manera muy fuerte en el país, en Brasil, donde vivo, el latifundio es una de las causas de la gran concentración de renta, ¿no? Concentración de tierra relacionada a concentración de renta. Entonces, ese país, ese movimiento, el MST, ele hace vamos a decir así, una gran campaña pela repartición de tierras acá en Brasil.
Y mira que tenéis tierra, porque es enorme Brasil, hay muchísima tierra, habría para todo el mundo, ¿no? Pero hay ese mal reparto que tú dices. Oye, y tú formas parte de una facultad intercultural indígena de la Universidad de la Grande Dourados, y me gustaría precisamente preguntarte también por la presencia de los indígenas en tu propia facultad, en la universidad. ¿Están llegando también los indígenas a los estudios universitarios? Y una segunda parte de la pregunta, ¿mujeres indígenas en la universidad? Sería mi segunda pregunta, si las hay también.
Sí. Mira, es interesante, Elena, porque esta facultad, cuando comenzó la facultad, comenzó para responder una demanda del propio movimiento indígena, de los maestros, porque ellos tenían ya un curso de formación de maestros. El movimiento indígena acá en la región es de algo como que unos 20 años más o menos. Entonces, ellos tenían ya mucho tiempo luchando por una educación indígena diferenciada, las escuelas indígenas. Entonces, cuando ellos ven que es posible en el plano de expansión de la universidad crear una facultad específica, ellos luchan mucho por eso. Van a Brasilia, conversan con Lula, van al ministro de la Educación, y ahí hay toda una mística, vamos decir así, en torno de la facultad. Por eso que es también con este nombre, Facultad Intercultural Indígena. Entonces, cuando comienza, cuando da inicio a facultad, es algo muy nuevo. Entonces, decimos también que estamos en proceso de construcción ainda, porque no tenés muy, muy jovencitas, de 2006. Y después, cuando llegan los campesinos, porque primero llegaron los indígenas y después los campesinos con sus movimientos, llegó el movimiento de los sin tierra, movimiento de las mujeres, movimiento de los afrodescendientes, movimiento de agroecología. Entonces, esos movimientos fueron llegando juntos y es una experiencia muy bonita porque los indígenas también están aprendiendo con los campesinos con los indígenas, las mujeres, los jóvenes. Entonces, tenemos una facultad que yo convido con cariño a usted, Elena, y los estudiantes de Salamanca, de España, cuando quieran venir a nos conocer y convivir con nosotros. Será una gran alegría tenerlos acá, porque es un ambiente muy, muy bonito, de mucha fiesta, mística, de danza. Están el tiempo todo haciendo sus rituales. Entonces, es un lugar especial, diferente. Este encuentro, a veces hay conflictos, más conflictos que nosotros conversamos muchos y también procuramos resolver. Acá en la universidad también lidamos con todos los tipos de problemas, como por ejemplo la cuestión de género, de violencia contra mujer, de violencia contra niños, la cuestión del racismo, la influencia más recientemente de las iglesias evangélicas, y nosotros nos permitimos discutir y
Ha avanzado mucho el
convivir con los
movimiento, sí,
conflictos.
ha
Sí,
avanzado
sí.
mucho el movimiento evangélico en Brasil, según las noticias que tenemos, el movimiento evangélico que ha avanzado mucho en Brasil, ¿no? Que suele ser además, suelen ser ideologías muy conservadoras, ¿no? Las del movimiento evangélico. No tenemos
Mucho,
tiempo para
mucho.
mucho más, Sandra, porque vamos, bueno, es que estamos
Sí.
utilizando una plataforma y el tiempo nos lo tiene muy, muy bien medido, pero sí que
Sí.
quería que me comentaras también cómo surgió tu vinculación con la ABS de la Universidad de Salamanca, esta Asociación de Estudiantes Brasileños, cómo es que llegaste a conocerlos y qué relación, ¿no?, te vincula también con ellos, Sandra.
Ah, sí, yo me conecté con Raquel Valério. Já havia conocido el profesor Daniel Valério también. Y bueno, yo sé poco, pero sé que es una asociación de alumnos brasileños que ustedes están ahí organizados a partir de esta propuesta de intercambio. Entonces, voy a agradecer más una vez a Raquel Valério por el convite. Y bueno, quiero decir ahora, para irnos también encerrando, la importancia de la asociación. Creo que la asociación de los alumnos brasileños de la Universidad de Salamanca tiene un papel fundamental. En primer lugar, pasando por este tiempo de pandemia que nos asoló a todos, creo que es el papel de mantener a colectividad, porque Elena, sozinhos nosotros no somos ninguno. Entonces, estar juntos, estar pensando juntos, estar promovendo la lucha, la resistencia. Solo el hecho de estarmos juntos ya nos fortalece, ya nos hace ver que somos, especiales y que tenemos una lucha en común. Nuestra lucha no es sola, pero es mundial. Es una lucha pelo bien de la humanidad, una lucha con los pies en la tierra. Y yo creo que la importancia de la asociación también es a ayudarnos a todos a pensar pensar una ciencia, vamos a decir así, voltada para las grandes cuestiones que hoy pasamos en la humanidad, ¿no? Tenemos muchos problemas a nos debruzar, como por ejemplo el avance de esta línea neoconservadora, la cuestión de la justicia climática, la cuestión de para dónde vamos como humanidad con este modelo capitalista depredatorio, enfim, la cuestión de difundir un conocimiento científico a favor de los de las clases trabajadoras y exploradas de la tierra. Entonces, yo veo con muy cariño el papel de la Asociación de los Niños Brasileños y la contribución de ustedes todos, de los maestros, de los educadores populares, de los militantes de los movimientos sociales. Y parabenizo a ustedes, a todos, y agradezco más una vez por la oportunidad.
Bueno, pues yo agradezco a la OIS que nos dio también la oportunidad de esta ventana que abrimos con Brasil cada mes. Es desde luego una oportunidad también para la radio de la universidad. Una última cosa, nos queda un minuto, pero es una pregunta obligada. Yo no sé si conoces Salamanca y su universidad o la primera referencia ha sido ahora a través de Raquel.
A través de Raquel. No, yo sí. Pero yo sabía que la Universidad de Salamanca tiene una historia increíble, así, de mucha tradición, muy abierta, muy conocida en el mundo entero. Pero el primer contacto es a través de Raquel. Con mucha alegría, sí.
Bueno, pues espero que a partir de este momento que se produzca mucha vinculación, muchas líneas de investigación conjuntas que os haga, ¿no?, estar unidos a ese lugar donde tú estás y a la Universidad de Salamanca. Espero que sea así. Y te agradezco muchísimo que hayas querido contar todo esto hoy para la radio de la universidad, Sandra. Un placer.
Muito obrigada, gracias, muchas gracias, Elena. Perdona mi lengua.
Bueno, perdona tú que yo no sepa ni decir nada en portugués. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo muy fuerte para todos que están nos oyendo. Muchas gracias más una vez, Elena y Raquel, con mucho cariño. Todos los alumnos de la asociación también.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Voy a finalizar la reunión, ¿vale? Un beso.
Sí, sí.
Gracias.
Dios. Gracias.
Dios.
Te invitamos a escuchar Red ABS USAL, un programa de entrevistas de Radio Universidad de Salamanca para hablar de Brasil y España a través de sus investigadores y docentes. Red ABS USAL, una idea de la Asociación de Estudiantes Brasileños en la Universidad de Salamanca,
realizado por Elena Villegas de Radio Universidad.
Los primeros jueves de cada mes a las 8 de la tarde y también en podcast en la web de la radio.
Escúchanos.